Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Oíd, mortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved el trono a la noche.
Lunes 18 de mayo, qué mejor manera que empezar la semana que escuchando el himno de la mano de la voz suprema de la música argentina, Mercedes Sosa. Y mi nombre es Gonzalo Bonadeo. Les doy la bienvenida a la Radio Escuela, un refugio escolar durante la producción del coronavirus. Como estas casas de montaña donde los escaladores deben pasar la tormenta, los refugios. Sin ir más lejos, esta serie de programas tiene la intención de cuidar la educación de los chicos mientras se encuentra una vacuna que permita volver a todos a una supuesta normalidad. La ciencia del mundo entero busca la solución. Nosotros tenemos que acompañar este nuevo desafío global haciendo lo que hacemos un poco mejor cada día. Por eso el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios creó esta radio educativa, algo que nunca antes fue imaginado y que Radio Nacional lleva a todo el país a través de 49 filiales que abarca un total de 180 emisoras públicas, privadas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios. Hoy nos focalizamos en gente del interior de la provincia de Buenos Aires, FM Virgen Urcupiña 102.9, que abarca oeste, sur y cordón hortícola de La Plata, FM en tránsito 93.9, zona oeste del conurbano bonaerense, FM secundaria 107.1 de San Carlos de Bolívar, Radio Nacional AM 560 Bahía Blanca, Universidad Nacional de General Sarmiento 91.7 en la zona norte de la provincia y Universidad Nacional de Quilmes FM 91.5 que abarca la zona sur del conurbano. Le doy la bienvenida al profe Gabriel Foglia. Vamos a hablar un poquito de química, entiendo hoy, ¿no es cierto?
Exactamente, ¿cómo estás, Gonzalo?
Bien, muy bien, todo muy bien.
Bueno, buenísimo. Continuando con nuestro tema de las biomoléculas.
Exactamente.
Vimos lípidos la clase pasada, Hoy nos toca las proteínas.
Respecto de los lípidos y de las proteínas, ¿las proteínas están más vinculadas todavía a la alimentación que los lípidos?
Sí.
Bien.
Porque tienen, a partir de su estructura, funciones diversas, muy diversas. ¿Pero qué es una proteína? Es una biomolécula que va a estar formada por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno principalmente. Ahora ya tenemos 4 átomos. Uh-huh. Algunas van a tener azufre, o sea que ya ahí tendríamos 5
sí.
átomos. Pero siempre hablando de no metales.
Bien.
En principio. ¿Por qué? Porque estas proteínas se van formando por la unión de aminoácidos.
Bien.
O sea, el eslabón ahora de la cadena es un aminoácido. Uh-huh. Para los hidrocarburos, recordemos, era un átomo de carbono.
Claro.
Bueno, ahora es algo un poco más complejo, porque en el aminoácido ya están estos 4 átomos que nombramos recién.
Bien.
¿Sí? Se van uniendo, van formando una cadena. Uh-huh. ¿Sí? A esa cadena de aminoácidos la vamos a llamar polipéptido.
Bien.
¿Sí? Porque las uniones que se forman entre ellos se llaman uniones peptídicas.
Bien.
¿Sí? Entonces, esta unión de aminoácidos va a formar el primer tipo de estructura de las proteínas que se llama estructura primaria.
Okay.
Bueno, ahora, esa estructura primaria pueden ocurrir dos cosas. Que se pliegue, ¿sí? Se pliegue como nosotros plegamos una hoja de papel para hacer un abanico.
Sí, claro.
Bueno, entonces va a adoptar una estructura beta plegada. O se puede enrollar como un rulo, ¿sí? Y va a ser una alfa hélice, ¿sí? Como una hélice o como una lámina.
Uh-huh.
¿Qué diferencia hay entre los dos? Una forma parte de las uñas,
ajá,
la que es plegada, y la otra del pelo.
Ajá.
¿Sí? Ahí ya tenemos dos funciones de las proteínas.
Correcto, perfecto.
¿Está? Después, esa alfa hélice se puede hacer un globo, ¿sí? O una pelota, se va a ir como un apelmazando así como un ovillo,
sí,
como hacemos un ovillo con la lana, y eso va a ser la estructura terciaria.
Bien.
Y después si juntamos varias de estas con algún metal, si lo hacemos con el hierro tenemos la hemoglobina de la sangre.
Ajá.
¿Sí? O con magnesio, que es metal también, podemos tener la mioglobina.
Las formas que vos estás describiendo, que nos dan, para nosotros es pura fantasía en este caso, más aún estando a través de la radio.
Exacto.
¿A través de a través de qué instancia se logra percibir y ver? ¿A través de un microscopio?
No tanto no. De un microscopio. Algunas, las que son muy grandes, en el microscopio electrónico sí se pueden ver. Pero si no, son dos estudios que se han hecho con rayos X, que son los que se utilizan para hacer las placas radiográficas, para describir la estructura de cada una de las proteínas.
Perfecto.
Bueno, entonces, a partir de esa estructura, perdón, vamos a tener las distintas funciones, como por ejemplo ser hormonas, ¿sí? Hormonas proteicas que hacen diversas funciones en distintas partes del organismo. Vamos a tener parte de la estructura de la membrana celular que nombramos la vez pasada.
¿Sí?
Hay entre esas cadenas de fosfolípidos, ¿se acuerdan? Bueno, por ahí en el medio hay pegadas proteínas. ¿Para qué me sirven? Para dejar pasar diversos compuestos químicos adentro de la célula.
Bien.
¿Sí? Pues una membrana semipermeable. Algo pasa, algo no pasa.
Perfecto.
También tenemos una función importantísima de las proteínas, que es la de formar los anticuerpos.
Justamente
anticuerpos.
Muchas proteínas para estos días.
Que nos protegen de todas las enfermedades, por haberlas sufrido o por habernos vacunado, se fabrican, entre comillas, adentro del glóbulo blanco que se llama linfocito, los anticuerpos a partir de estos aminoácidos, ¿sí? Que siempre tenemos como una reserva en el organismo. Hay como una bolsita que están todos guardados ahí y cada célula los va utilizando.
Se habla en estos días del coronavirus de que es una enfermedad que tiene muchos asintomáticos, ¿no es cierto?
Sí.
¿Se puede tener anticuerpos que no tengan que ver ni con haber tenido el virus ni con haber sido vacunados?
Es raro.
Bien.
Pero tienen que ser de esas dos maneras.
Perfecto.
¿Sí? Y justamente asintomático es la persona que tiene los anticuerpos porque estuvo en contacto sin haberse enfermado sin tener síntomas.
Correcto.
¿Sí? Y bueno, proteínas después hay una serie inmensa de fórmulas y nombres. Tenemos las enzimas también, que son los catalizadores biológicos, o sea, que aceleran los procesos celulares, por ejemplo, del metabolismo.
Claro.
Sí, tenemos ahí millones de enzimas que nos van a ir ayudando a degradar el alimento en sus diversos componentes, hasta llegar a ser las biomoléculas de las que venimos hablando.
Como si fuera una distribución, un reparto.
Un reparto. En general lo hace el hígado, y del hígado van saliendo las partidas, digamos, de biomoléculas a los distintos órganos y tejidos, ¿no? Por ejemplo, al músculo, la mayor parte del músculo es proteína.
Claro.
Entonces ahí va a haber un gran metabolismo proteico. ¿Sí? Y también hay otras que son importantísimas porque se han descubierto hace poco.
Y a propósito, tenemos un audio.
Tenemos un audio para saber de qué se trata.
Vamos a escuchar.
25 años atrás,
en la Universidad Nacional de Córdoba,
un joven bioquímico lleno de ideas
despertaba curiosidad por sus extraños experimentos.
Extraía proteínas de la retina y del hígado del pollo.
¿Y las inyectaba en conejos?
Sí, en conejos.
Lo que quería comprobar era la reacción del sistema inmune de los conejos
al detectar algo tan extraño como las proteínas de pollo.
Así se cruzó en su camino la galactina 1,
una proteína con fama de villana,
pero con la capacidad de producir respuestas inmunológicas virtuosas.
La galactina 1 es una defensa natural que tienen los tumores.
Una especie de barrera que impide que el sistema inmunológico del cuerpo los ataque.
Ah, pero entonces es mala.
Sí, pero lo notable es que también puede ser buena.
En nuestro cuerpo, los seres humanos tenemos linfocitos.
Son nuestras defensas. Reaccionan cuando nos ataca un virus, una bacteria o un tumor.
Los tumores producen galactina para combatir a nuestros linfocitos y así crecer y hacer metástasis.
Al descubrir a galactina, se dio un paso decisivo para combatir el cáncer y otras enfermedades.
Las investigaciones continuaron en Córdoba y luego en Buenos Aires.
El proyecto creció hasta consolidar un equipo de 30 científicos y científicas.
El descubrimiento cruzó las fronteras y galactina se hizo famosa en todo el mundo.
Hay 60 laboratorios en diferentes países que trabajan en el tema.
Y cada vez está más cerca el momento deseado.
Aplicar este conocimiento para tratar pacientes.
Nuestro joven bioquímico se convirtió en doctor en inmunología.
Y es una celebridad científica internacional.
Sus trabajos se publican en las revistas más prestigiosas.
El año pasado fue designado miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos.
Y fue elegido elegido como investigador de la nación, el premio máximo para los científicos locales.
Se llama Gabriel Rabinovich.
Y su gran sueño es que la galactina llegue a los consultorios médicos.
Bueno, acá nos deja varias enseñanzas. Una muy, muy del momento, y es que aún los grandes descubrimientos necesitan un tiempo prudencial, a veces muy extenso, para convertirse en algo aplicable a los seres humanos.
Exacto.
Tanto justa, ansioso que estamos por encontrar la vacuna, encontrar no es que la, hay una alternativa. Bueno, claro. dámela. No,
hay
no
que esperar, permitido. Hay que tener paciencia, sobre todo en este tipo de ciencia aplicada al humano.
Exactamente. ¿No es
cierto? Pero, ¿a qué íbamos con esto? Esta es una proteína que protege algo que nos daña.
Claro.
¿Sí? Haciendo el trabajo inverso al del sistema inmunológico.
Bien.
Entonces, ¿qué ocurre? La proteína esta estaba, los tumores están hace mucho tiempo.
Exacto.
Y esta proteína ya estaba en los tumores. Uh-huh. Pero, ¿quién apareció? El doctor Rabinovich, y la descubrió.
Uh-huh. ¿Sí? Es lo que hablamos tantas veces del problema, voló el coronavirus, de un enemigo desconocido. En este caso es conocer mejor al enemigo.
Claro,
y es una información muy importante para poder neutralizar.
Claro, porque yo con esa proteína, uh-huh, yo puedo generar algún tipo de anticuerpo,
claro,
para neutralizarla, uh-huh, y que el tumor no se pueda defender.
Bien.
Y el organismo sí.
Perfecto. ¿Sí? Esto, más allá de atacar al tumor, lo que evitaría es la metástasis.
Claro, y que anule la defensa del sistema inmunológico nuestro contra, bien, el tumor.
Perfecto.
Que vendría a ser el organismo extraño, uh-huh, en el cuerpo. Bien, entonces, ¿a qué íbamos con esto? Que el tema de la proteína o de la biomolécula, uh-huh, o del descubrimiento siempre está latente.
Claro.
¿No es cierto? Entonces, va a llegar un momento que alguien lo va a descubrir. O sea, falta que se descubra, uh-huh, ¿sí? Que se destape el velo ese que tiene, que la ciencia siempre tiene delante. Cuando, uh-huh, eso se corre, bueno, ahí aparece el descubrimiento. Lo mismo va a pasar con la vacuna contra el coronavirus. Que,
claro,
justamente, y hablando de proteínas, el coronavirus tiene una envoltura que es proteica.
Bien.
¿Sí?
O sea, tampoco hay que estar celebrando todo el tiempo lo que tiene que ver con proteínas, porque a veces
sus, a veces estas proteínas son malas. Nobles. Claro. Uh-huh. Si nos dan la posibilidad de generar los anticuerpos, bueno, ahí sí tenemos las proteínas que nos sirven.
Bien, y dentro del trabajo que tiene que ver con el coronavirus y que se está hablando, entre otras cosas, de que quizás se encuentre la vacuna cuando gran parte de la epidemia ya haya pasado, no quiere decir que la vacuna sea inútil.
No.
Porque es una vacuna que va a servir para otras cosas también.
Claro.
A partir de la sofisticación del virus,
y,
¿no es cierto?
Y para la población que no quedó inmunizada.
Exacto.
Sí, por haber tenido contacto, por haberse enfermado, por lo que sea, bueno, le va a servir justamente para inmunizarse.
Bien.
Y nos quedaría una cuestión con, sí, las proteínas.
¿Cuál?
Dijimos que estaban formadas por aminoácidos. Entonces, ¿qué ocurre con esos aminoácidos? Hay 20 con sus nombres que, uh-huh, los van a buscar en la plataforma, porque si los nombramos ahora vamos a estar hasta mañana.
Bien.
Esos 20 se llaman 20 aminoácidos esenciales. Porque, bien, como hablamos la clase pasada, al igual que algunos lípidos, los tenemos que incorporar con la dieta. Uh-huh. ¿Sí?
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, la alanina, el triptofano, la serina, la treonina.
Voy al supermercado, no, y pido eso, no me dan nada. ¿Dónde,
no te
lo
van
encuentro?
A dar nada. ¿Dónde lo encontramos? Todos, la mayoría, la leche materna es la,
bien,
es la sustancia que tiene la proteína completa, digamos.
Bien, por eso tanta, ¿sí?, insistencia en el tema de
por
la leche,
en la lactancia.
Uh-huh.
La,
cuanto más se pueda.
Todo lo que sea carne, ¿sí?, es completa. Y lo que sea del mundo vegetal, digamos, algunas son completas, el, sí, trigo, por ejemplo, y otras son incompletas porque de los 20 tienen 19, tienen 18.
Bien.
Otras tienen exceso de algún aminoácido que puede generar un defecto después en el metabolismo. Ajá. Bueno, ahí ya hay toda una explicación más relacionada con la medicina nutricional. Ajá. Pero estos 20 son importantes porque nos van a servir para desarrollar todo esto de que estuvimos hablando, sistema muscular, sistema inmunológico.
Por eso se habla tanto de aminoácidos en el ámbito de los gimnasios, por ejemplo. De la gente que hace recurrentemente gimnasia, que habla mucho del consumo de aminoácidos.
Claro, porque necesita para el desarrollo muscular.
Uh-huh.
¿Sí?
Bien.
Y bueno, casualmente con este tipo de aminoácidos y de la lactancia, quería nombrar que hay una enfermedad que se dio hace no hace mucho, que se llama kwashiorkor, uh-huh. que es una palabra africana, que significa enfermedad del niño cuando nace otro niño. ¿Por qué? Porque cuando nace otro niño, la lactancia es para ese niño o niña.
Bien.
¿Sí? El que tiene que destetarse empieza a sufrir desnutrición proteica.
Sobre todo para aquellos, hablamos de casos de hermanos que no tengan demasiada diferencia etaria, claro, o chiquitos. Una madre que haya podido lactar hasta, no sé, año y medio, dos años de su,
exacto,
de su bebé.
Exacto. Esas fotos que solíamos ver de los chicos desnutridos en África, bueno, justamente padecen este tipo de enfermedad, donde no se desarrolla el cerebro también. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, ya después esto acarrea una serie de inconvenientes mayores.
Bien, y esto decías que está vinculado a los aminoácidos.
A los aminoácidos, a estos 20 uh-huh. esenciales.
Claro, el hecho de esta enfermedad remite a no haber podido completar el ciclo de nutrición con leche materna de un bebé.
Exactamente, uh-huh. justamente por esto. Y, bueno, por la dieta deficiente después en la alimentación,
¿no? Bueno, pasado el tema de la lactancia materna y vuelvo al supermercado. Para que tengan una idea de los chicos, ¿en qué otros elementos se encuentran? ¿En qué otros productos se puede encontrar?
Bueno, dijimos leche y todos sus derivados.
Todos los lácteos.
Todo lo que es lácteo. Uh-huh. ¿Sí?
Tienen distintas, puede haber 20, 19, 18, o sea, ¿no? Sí, quizás no todas, pero una buena cantidad.
Claro. Pero por ahí lo que no tiene, lo que le falta, perdón, a un lácteo, lo podemos suplantar con carne. Bien. O con alguna legumbre.
Exacto.
¿Sí? Por eso las dietas siempre son balanceadas en todo sentido.
Claro, no solamente entre proteínas y distintos elementos, sino también dentro de lo que son las proteínas mismas.
Claro, porque por ahí lo que no estoy incorporando con un alimento, lo incorporo con otro.
Claro.
¿Sí? Distintas uh-huh. harinas de maíz, harina de trigo, hay varias.
¿Es específico de las proteínas el tema de los aminoácidos?
Sí, sí, totalmente.
O sea, no hay hidrato de carbono que tengan aminoácidos.
No.
Bien.
Después, si llegamos, veremos que en algún punto hay mezcla de hidratos de carbono con proteínas.
Seguramente, pero no me refiero a eso. Es intrínseco de la proteína el aminoácido.
Exactamente, sí, bien. Sí. No hay proteína sin aminoácido.
Bueno,
sí.
Nos quedan un par de minutos largos como para poder compartir, antes de ir al micro de tecnología, como para poder redondear un concepto girando alrededor de esto para que a los chicos les quede más firme, ¿no?
Bueno,
¿cierto?
Entonces, recordar que las proteínas se formaban por la unión de aminoácidos. Uh-huh. Que para la nutrición es esencial incorporar los 20 que ustedes van a ir a buscar a la plataforma uh-huh. y ahí van a ver que todos tienen carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno.
Que la lactancia materna no tiene solamente que ver con el fundamental vínculo entre la mamá y su niño o niña, sino básicamente con el crecimiento y el desarrollo normal en tiempos decisivos. Psicológica y clínicamente, y te hablan de los primeros meses como de algo decisivo primeros, para
claro,
toda tu vida.
Claro, y justamente estas proteínas de alta calidad uh-huh. Van a desarrollar mejor el sistema inmunológico del bebé.
Fantástico.
Bien, hablamos de aminoácidos esenciales que hay que incorporar, que forman parte del sistema inmunológico, todos uh-huh. estos aminoácidos, ¿no es cierto? Las
sí,
proteínas
claro.
que se van a formar, que las fabrica la célula del organismo.
Totalmente.
Con esos aminoácidos va tomando uno, lo ensambla con otro uh-huh. y así sucesivamente. Para el sistema inmunológico dijimos, el sistema muscular, el sistema hormonal de uh-huh. toda la parte de hormona proteica, ¿no es cierto? Porque tenemos otras hormonas más parecidas al colesterol.
Como habrán visto, no hemos hablado de cuestiones ni de sabores, ni de estética, será para otro momento en todo caso, sino que estamos hablando de algo decisivo que tiene que ver con la alimentación, la forma de alimentarse y cómo nos va protegiendo.
Claro, protegiendo uh-huh. y cómo va a influir después.
Profe, muchísimas gracias.
No, por favor.
Nos vamos con ustedes. Darío Acosta, si me das permiso, que tiene su espacio de tecnología y por supuesto después disfrutamos un ratito de Moris, del famoso, más que Moris, Manal, sí, el no pibe.
Secundaria. Tecnología.
La aparición de una nueva tecnología en una sociedad trae siempre como resultado que esa sociedad se transforme y modifique conductas. Los trabajos cambian, como también la visión del mundo. Durante la historia, las tecnologías han generado tareas que en muchas ocasiones se asocian a ser varón o mujer. Por ejemplo, los medios de transporte eran muy masculinos. Era muy difícil ver mujeres manejando colectivos, taxis o trenes. Aún hoy, es raro verlas en esos puestos. Las tecnologías digitales se desarrollaron en las últimas décadas y tampoco estas se han librado de asignar roles dentro de la industria de la programación y los videojuegos. Por ejemplo, durante muchos años se pensó que los videojuegos solo eran jugados por adolescentes varones. Pero lo que se logró en todo este tiempo demostrar es que en realidad no es así, que la mitad de los consumidores son mujeres. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que hay mucha más conciencia de que se pueden desarrollar productos que también incluyan a las mujeres como protagonistas. Y eso empezó a tener un impacto también en la necesidad de contar historias que incluyan mujeres. Habrá que sumar más mujeres a los equipos de programación para que esas historias sean lo más fieles posibles a las experiencias de las mujeres en general. Así que es bueno que se pierda este estigma de que la industria de videojuegos es solo para hombres. Este cambio de mentalidad puede producirse en las escuelas o por los mismos padres que se animen a bajar programas o herramientas que están disponibles en internet y que son gratuitas. Para finalizar, te propongo que pienses y hables con los mayores. Que preguntes qué cosas han cambiado en los últimos años con las nuevas maneras que tenemos de relacionarnos entre las personas. ¿Cómo eran las comunicaciones entre amigos antes de los celulares y las redes sociales? ¿Qué diferencias tenemos hoy y qué cambios podemos notar en la forma de estar con otros? Preguntales cómo conseguían los mayores la información para trabajar en la escuela. ¿En dónde la encontraban? Y también, ¿cómo te imaginas las tecnologías de tu casa en unos años? ¿Qué cosas podremos hacer que hoy todavía no tenemos? Y en relación a esos cambios, ¿qué tipos de tarea o trabajo te imaginas para tu futuro? ¿Hay algo que impida que lo hagas? Es necesario ir formando una mente, una cultura que nos provea de igualdad de oportunidades para que todos podamos estudiar y trabajar en lo que los sueños nos ponen por delante.
Paca Paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca Paca, para vos y para todos y todas.